Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 20 de junio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Liderato de grupo. Este domingo la selección mexicana de fútbol se mide con Costa Rica en Las Vegas a las 8 de la noche. Dentro del último juego de la primera fase en el sector A. En acción. En el Mundial de Clubes, Monterrey enfrenta a River Plate este sábado a las 7 de la noche. El domingo Pachuca hace lo propio con Real Madrid a la 1 de la tarde. Por el ascenso en España. El día de mañana se disputa la final de vuelta de la segunda división española. Real Oviedo recibe al Mirandés a la 1 de la tarde. Se define el título. En las finales de la NBA este domingo a las 6 de la tarde se disputa el séptimo y último juego de la serie entre el Thunder de Oklahoma y los Pacers de Indiana. Previo a Wimbledon. Este domingo se define el nuevo campeón del abierto de tenis de Queens. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros, agradeciendo que nos acompañe la gente que nos hace el favor de acompañarnos a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de la radio, a través de Telefórmula, de cualquier plataforma. La gente que nos sigue allá en la Unión Americana, un abrazo muy cariñoso y un saludo también. Y gracias por acompañarnos donde quiera que usted esté. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya es viernes 20 de junio. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Mucho para platicar. Los brasileños están desconocidos en el Mundial de Clubes, ya estaremos platicando de esto y de mucho más. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Raúl, Eduardo, qué gusto saludarlos. Vamos a platicar acerca del juego 7 de las finales del básquetbol de la NBA, algo que no se daba desde el 2016, cuando Cleveland vino atrás para ganarle a Golden State, algo que francamente no estaba en el script. Y también vamos a platicar acerca de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, que el lunes oficialmente deja el cargo.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Pues equipos mexicanos entre un gran fin de semana y grandes retos. La selección con la obligación, cuando menos, de empatar para pasar como primer lugar contra Costa Rica. Rayados, que juega contra River, un partido bravo mañana por la noche. Y el Pachuca contra nada más y nada menos que contra el Real Madrid el próximo domingo en la actividad del Mundial de Clubes. Mucho que platicar del Mundial de Clubes, ¿no?
Sí, desde luego hay muchísimo para platicar. Y bueno, nos vamos con Ángel Ricalde. Ángel Ricalde nos tiene una pieza de México contra Costa Rica. Partido muy especial, México contra Costa Rica. Durante muchos, muchos años fue el gran clásico de CONCACAF, fue el gran clásico. Luego llegó Estados Unidos contra México y los desbancó. Pero es un partido más que especial para una persona, para Miguel Herrera. Adelante, adelante, Ángel.
El reencuentro de la selección mexicana con un viejo conocido está cerca. Este domingo 22 de junio en Las Vegas, el equipo mexicano enfrentará a Costa Rica por el primer lugar del Grupo A en la Copa Oro. Un rival liderado por un antiguo aliado y guía, ahora transformado en un adversario con hambre de revancha, Miguel Herrera. Tras casi 6 meses en la dirección técnica costarricense y con un historial de 6 victorias y dos derrotas en ocho partidos, el Piojo enfrentará a la selección de la que alguna vez fue héroe y villano. A 10 años de su repentina salida del tricolor por un exabrupto violento público, dos días después de conquistar la Copa Oro en 2015, aún vive el recuerdo del técnico mexicano, quien en medio de la emergencia eliminatoria tomara las riendas de la selección para enderezar el rumbo hacia Brasil 2014. Ahora, con una nueva encomienda al frente de Costa Rica y el objetivo claro de dirigir un nuevo mundial, el ex técnico nacional mantiene firme el deseo de demostrar su valía y saldar cuentas pasadas.
Sí, va a ser un partido difícil, sabemos la capacidad que tiene México para jugar. Sentimientos encontrados, sí, porque me siento raro enfrentar a México, pero con la idea de ganar. Esa no me la quita nadie, ¿no? El equipo de Costa Rica hoy haga un gran partido, que hagamos bien las cosas y lo superemos. Esa es nuestra idea y presentar un partido con la idea de llevarnos el grupo, ¿no?
Este será el compromiso número 59 entre México y Costa Rica. Una clásica rivalidad del área con un historial ampliamente favorable al tricolor de 33 victorias, 19 empates y solo 6 derrotas. Es el duelo estelar de la jornada en CONCACAF. Es una cita por el liderato de grupo en la Copa Oro y por sobre todo un choque por la credibilidad, confianza y certidumbre de sus respectivos proyectos. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
¿Qué partido más especial para Miguel Herrera? Miguel, que fue técnico de la selección y que lógicamente pues su corazón mexicano está ahí, pero pues Enrique, él quiere ganar y va a salir a ganar y va a complicarle el partido a México. No es muy común que un técnico mexicano juegue contra la selección, ¿no?
Sí, yo recuerdo a Carlos de los Cobos, me parece dirigiendo a El Salvador en su momento, una eliminatoria mundialista, pero efectivamente son muy pocos y tanto México como Costa Rica le han ganado a República Dominicana y a Surinam, pasando dificultades. No han estado bien ninguno de los dos equipos, así que va a ser un partido interesante este, en donde México tiene la ventaja de la diferencia de goles, por lo que si empatan, México queda primero, y el segundo lugar con toda probabilidad estará enfrentando a Estados Unidos.
Y en Minneapolis, Enrique, hay que sumarle eso, el que gane juega en Arizona, el primer lugar del grupo juega en Arizona contra Arabia Saudita, Haití o Trinidad y Tobago. Y el que quede en segundo lugar va contra Estados Unidos a Minneapolis. Sí hay una gran diferencia, me parece, ¿no? Creo que México debería de ganar el partido, aunque en la Copa Oro han estado ahí similares los dos, ganando pero sin convencer, los dos con 6 puntos pero sin convencer, insisto. Va a ser un partido interesante, un partido parejo. Esperemos que el funcionamiento de la selección al ataque sea mejor que los dos primeros partidos, porque hemos generado muy pocas oportunidades de gol.
Sí, ese es el problema que tiene México. Realmente es el problema que tiene México. Atrás ha mejorado muchísimo el equipo mexicano, pero adelante genera muy pocas llegadas. Bueno, tal es así que los dos goles que se hicieron contra el equipo de Surinam los tuvo que hacer un central, César Montes, ¿no? Pero sí, ese es el gran problema. No sé cómo va a hacerle, qué va a meter. No, a mí me gustaría volver a ver a Santi Jiménez con Raúl Jiménez y jugando por un costado a Alexis Vega y por el otro lado Orbelín Pineda. A mí me gustaría eso adelante, ¿no? Haciendo un 4-4-2 ahí para el equipo de México. Vamos a ver qué decide el Vasco Aguirre, pero pues vale la pena recordar que los dos selecciones, Enrique, tienen un objetivo muy claro, ¿no? Que es, si gana la Copa Oro, qué bueno, pero el gran objetivo de los dos es la Copa del Mundo, ¿no?
Así es, en donde, bueno, Costa Rica todavía tiene que buscar su calificación para la Copa del Mundo. México, por otro lado, como anfitrión, tiene su lugar asegurado, pero también tienen muy pocos partidos ya camino a la Copa del Mundo, solamente un par de fechas FIFA este año, y ya después estamos en el año mundialista. Entonces, pues hay que aprovechar al máximo, y efectivamente lo que le ha faltado a México es generar verdaderas oportunidades de gol. En contra de Surinam, el primer gol, pues es un tiro de esquina en donde yo creo que en un partido de primaria en México cubren o marcan mejor que lo que hizo Surinam, porque estaba solo Montes, y luego un remate que iba para afuera y una serie de rebotes, y Montes se le encuentra y hace el segundo gol para México, y una jugada que debe haber sido penalti de Huerta sobre un jugador de Surinam que no marca el árbitro. O sea que México, hasta cierto punto, sin fortuna, sin la capacidad de generar jugadas ofensivas importantes de peligro.
Costa Rica está con Honduras, con Haití y con Nicaragua en el grupo de las eliminatorias. Debería de avanzar al Mundial Costa Rica. El primero de grupo avanza directamente al Mundial, ¿no? Y del lado de México, decías de Alexis Vega, Raúl, no ha sido un desastre, pero no hemos visto al Alexis Vega del Toluca, sin duda. Y Javier Aguirre, muy inteligente, como que hizo pequeñas asociaciones ahí. Gallardo, Marcel Ruiz y Alexis de Toluca, que se conocen, buscando que generaran por ahí, por el lado izquierdo, y no ha sido, creo, lo que Javier Aguirre esperaba, ¿no? Hay que darle la confianza, yo estoy de acuerdo, a Alexis Vega, porque es un gran jugador, él fue el mejor jugador del torneo, y hay que respaldarlo hasta que, me parece, que dé en la selección lo que todos estamos esperando de él.
Sí, por supuesto. Ahora, yo prefiero que ahorita tengamos dudas y que el equipo llegue bien al objetivo, que es la Copa del Mundo, ¿no? Pero sí, deja dudas, sí, pero recordar que es un proceso de preparación. Ahora, en la preparación tienen que mostrar más, sobre todo jugando adelante, que es el problema que ha tenido el equipo mexicano. En fin, en teoría debe de pasar el equipo mexicano, me parece que le debe de ganar a Costa Rica, pero se le han complicado también los partidos al equipo mexicano. Una pausa, no se vaya. Ya regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde Liverpool, actual campeón de la Premier League, hizo oficial la llegada del alemán Florian Wirtz, proveniente del Bayer Leverkusen. El mediocampista de 22 años firmó un contrato por 5 temporadas a cambio de 116 millones de euros más 18 por rendimiento, y es así que Wirtz se convierte como el fichaje más caro en la historia de la Premier League, y se suma a las llegadas de Jeremy Frimpong y Milos Kerkis como refuerzos de los Reds de cara a la siguiente temporada. Volamos a Estados Unidos porque el silbante mexicano César Arturo Ramos fue elegido como árbitro principal del duelo entre Botafogo y Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes, por lo que este será su segundo partido en este torneo después de ser el silbante del partido entre Boca Juniors y Benfica. Cabe señalar que en este duelo el Atlético de Madrid está obligado a ganar si quiere meterse a la siguiente fase. Volamos a Ecuador porque Segundo Castillo y Barcelona de Guayaquil llegaron a un acuerdo para finalizar la relación entre ambas partes. Esto después de la derrota de los canarios de 3-1 ante la Liga Deportiva de Quito. Castillo deja al Coloso de América en la tercera posición de la liga con 29 unidades. Cerramos en Estados Unidos, donde Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, habló sobre la derrota que su equipo sufrió ante Botafogo en el Mundial de Clubes.
Yo creo que hoy Botafogo ha sido el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada, evidentemente en nuestra liga y en la Champions League. Creo que han estado muy bien, no han hecho un bloque bajo desde el inicio, creo que han sido muy eficientes, muy solidarios, y luego han estado siempre con posibilidad de hacer transiciones, nos han hecho gol en una gran acción de Jesús, y bueno, ha sido una inyección de moral para ellos.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Cuando un puente conecta el pasado y el futuro, el fútbol encuentra su punto medio.
Dos voces.
Tu participación con la selección. Pues perdóname, pero fue
tres.
Dos épocas.
Hay algo en la vida que se llama congruencia.
Un solo juego. Esto es Cruce de Puentes.
La mejor alineación.
Rafa Puente.
Rafa Puente del Río.
Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación.
Tú eres el complemento de un buen equipo.
Ahí es donde hay que ser valiente, no a toro pasado.
Bueno, pues ya escucharon, es una sorpresa aquí en Grupo Fórmula. Cruce de puentes y tenemos a Puente el Mayor, porque los dos son Rafael. Rafita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Mi querido Raúl, un gusto, de verdad. ¿Cuánto tiempo, aunque nos vimos hace apenas unos días, y siempre es un gusto saludarte. Ahí coincidimos en un restaurante. Bueno, pues encantado de estar aquí en tu espacio, agradeciendo por supuesto al grupo la oportunidad que se nos brinda. Ahora sí que a Rafa Junior y a un servidor, y pues aquí estamos, Raúl.
Oye, Rafa, ¿nunca has trabajado con Rafita, va?
No, hubo una etapa donde coincidimos en empresa, pero no trabajamos juntos, ¿no? En ESPN estuvo Rafa un periodo ahí más o menos corto, luego finalmente consiguió contrato para dirigir, que tú sabes que ha sido la ilusión de Rafa de toda su vida, y ahí, pero nunca tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, y ahora se nos abre este espacio con ustedes, con el grupo, y sumamente agradecidos, Frauke.
Qué bueno, la verdad, bienvenidos. Y hay que decirle a la gente que el próximo domingo estarán en una doble cartelera, porque van a estar primero después del partido de Pachuca contra Real Madrid, en YouTube, Grupo Fórmula, claro, y luego terminando el juego de la selección contra la selección de Costa Rica, en doble cartelera, Rafa, en esto que me parece un muy buen ejercicio, ¿no? Y pues ya estoy deseando escucharlos a ti y a Rafita después del análisis de estos dos partidos que son muy interesantes, ¿no? Porque es un equipo mexicano contra Real Madrid y la selección contra Costa Rica.
Sí, dos duelos, digo, que despiertan un enorme interés en general, ¿no? Porque son torneos de respeto, uno con todo lo que representa un mundial de clubes, ahora con este nuevo formato, y bueno, pues con el antecedente de haber visto, pues que tendrá hace unos 5 meses, un Pachuca-Real Madrid, donde Pachuca, recordará a Raúl, hizo un muy buen primer tiempo, luego fue superado en la segunda parte, 3-0, si mal no recuerdo, fue el resultado final, pero dejó un buen sabor de boca, y es una muy buena oportunidad para Pachuca. Vimos la presentación de ambos en el torneo, creo que Madrid de la mano ya de Xavi Alonso, sí está pues lejos de lo que se espera del Madrid, pero sabemos que cuenta con todo el potencial, y el propio Pachuca tuvo sus pasajes interesantes, ¿no? En su presentación pudo haber convertido algún gol, pero bueno, pues se vio superado. Es un duelo muy interesante y efectivamente vamos a estar en el post, lo mismo que en el partido, que hoy por hoy quizás despierta el mayor interés, pues por la presencia de los técnicos en cada uno de los bancos de la selección mexicana y de Costa Rica, ¿no?
Claro. Oye, Rafa, dime una cosa, es acabando un partido, empieza cruce de puentes, y acabando el otro partido, también cruce de puentes. Son dos ocasiones a través de YouTube para decirle a la gente que lo siga, y pues desearles que todo salga muy bien, estoy seguro que así será, y darle la bienvenida a este grupo, porque vienen más cosas más adelante, Rafa, y nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Esto hay que celebrarlo con una comida, ¿eh?
Claro que sí, cómo no, Raúl. Imagínate el gusto que me dará a mí, que bueno, si hacemos un poco de memoria, a mí igual me tocó empezar en esta carrera. Hemos coincidido en la vida en muchas cosas. En el mismo colegio lo estuvimos siempre en la custodia, en la portería, y ahora sí que tú fuiste pues de los padrinos míos, ¿no? Para encaminarme en algo que ya llevabas tú, el inicio de lo que ha sido una carrera pues, acompañada de puro éxito, toda tu trayectoria, y ahí empecé junto contigo, Mundial de 1986.
Así es, desde el Colegio Simón Bolívar, y luego en el Atlante, y luego en la televisión, era Imevisión, y
en radio estuvimos 6 años juntos, Raúl.
Te mando un abrazote, Rafa, y estamos pendientes.
Gracias, Raúl, y la invitación para que todo el público esté al pendiente de este cruce de puentes.
Dale un abrazo a Rafita también.
Claro que sí, igual, dale un abrazo a Gillo, que siempre lo recuerdo con cariño.
Vale, gracias, Rafa Puente. Recuerde, próximo domingo, después de México contra Costa Rica, y también antes, después del Pachuca contra el Real Madrid. Oye, Raúl Eduardo, y en el Mundial de Clubes, los brasileiros están con todos, ¿eh?
Viene desde hace un buen rato que los mejores equipos de este lado del continente son los brasileños, y lo demostraron, ¿no? Ayer el Botafogo le gana bien al Paris Saint-Germain, le jugó al contragolpe, no muy abajo, como decía Luis Enrique, y en una transición le hizo el 1-0 y después se defendió muy bien, muy bien. Al final termina ganando el partido, y vaya que le complica esto al Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid le tiene que ganar al Botafogo si quiere avanzar a la siguiente ronda. Juegan el lunes, va a ser un buen agarrón. El Botafogo juega bastante bien, y hoy el Flamengo empezó perdiendo con el Chelsea y le da la vuelta y le gana 3-1, también le gana bien, y no le ganaron al Porto y al Benfica, con todo respeto, le ganaron al Paris Saint-Germain y al Chelsea, ¿no? O sea que los equipos brasileños, cuidado, ¿eh?
No, bueno, se ratifica que el mejor fútbol en el continente americano en este momento está en Brasil, ¿no? Hablo a nivel de clubes, porque selecciones, Argentina anda muy bien, pero a nivel de clubes el Brasileirão es el mejor torneo de América, sin lugar a dudas, y lo está corroborando el Flamengo y el Botafogo. Ahora, el Botafogo, atención, lo dirige Renato Paiva, aquel que dirigía al Toluca, que dirigió también al equipo de León, y bueno, es el director técnico de este equipo, el Botafogo, al que, por cierto, en el torneo intercontinental último que celebró el Pachuca, le ganó a este equipo de Botafogo. Pero bueno, poco a poco el Mundial de Clubes está tomando cada vez más auge y mejores partidos, ¿eh?
Pues sí, y sobre todo conforme vaya avanzando esta fase de grupos, y donde pues ya literalmente se vaya la paja. Y bueno, lo de Botafogo no hay que olvidar, son los campeones de la Copa Libertadores, y el Paris Saint-Germain le había metido a sus últimos tres rivales 12 goles y no había recibido ninguno. Así que fue una muy, muy buena actuación de Botafogo, pensando en la siguiente fase.
Sí, oye, el Paris Saint-Germain juega contra el Seattle Sounders, o sea, no debería de tener problema para ganar, ¿no? Pero el otro partido, que por cierto dirige César Arturo Ramos Palazuelos, el Botafogo contra el Atlético de Madrid. El Atlético se juega mucho, porque quedarse en la fase de grupos para un equipo con la inversión del Atlético de Madrid sería un verdadero escándalo, ¿no? Dentro de lo que nos espera el fin de semana, un poco más tarde hoy, el Bayern Múnich contra Boca Juniors, buen agarrón también, quiero ver a Boca contra Bayern, a ver qué tal, y por supuesto el River Rayados y lo que ya escuchábamos de Real Madrid contra Pachuca.
Yo también quiero ver a Boca, pero sin discutir, qué bárbaro.
Imposible, Raúl.
Qué bárbaro, porque... Pero mira, Enrique, repetir a Ramos Palazuelos, le están diciendo a Boca Juniors que su actuación fue la correcta, ¿no?
De acuerdo, y es que la jugada es muy clara, o sea, era un penalti clarísimo, ¿no?
Vamos a
hacer una pausa, Raúl.
Vaya, porque regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes. En el automovilismo de la NASCAR Cup Series, después del fin de semana en México, el piloto regiomontano Daniel Suárez está listo para darle la vuelta a la página y enfrentar el siguiente circuito de Pocono en Pensilvania, con carrera programada para este domingo a las 12 del día, tiempo del centro de México. El piloto regiomontano necesita de una victoria en su categoría para asegurar su lugar en los playoffs de cara a las siguientes 10 carreras de la temporada. Escuchamos a Daniel Suárez, quien habló en exclusiva para los micrófonos de la Fórmula E y Fórmula Deportes.
Tenemos trabajo que hacer en los próximos dos meses y medio para poder estar en la pelea para los playoffs, y la meta es clara, hay que ganar una carrera, y creo que estamos en posición para poder hacerlo. Soy muy afortunado de que veo banderas de México prácticamente todos los fines de semana, unas carreras más que otras. Nunca he visto tantas banderas de México como las vi este fin de semana pasado en la Ciudad de México, pero sí, esperemos que tengamos ahí a mi grupo de Danes amigos apoyándome. y invitarlos a que me sigan. Prácticamente todos los fines de semana vamos a estar corriendo. Este fin de semana en Pocono, en Pensilvania, la próxima semana en Atlanta, luego nos vamos a Chicago y la temporada sigue. Entonces tenemos muchos compromisos muy importantes.
En el tenis del torneo de Queens, el español Carlos Alcaraz derrotó al francés Arthur Rinderknecht en dos sets por parciales de 7-5 y 6-4 y se enfrentará en las semifinales con su compatriota Roberto Bautista, quien dio el batacazo del torneo y dejó fuera al danés Holger Rune en tres sets por parciales de 7-6, 6-7 y 6-2. En la otra llave, el checo Jiří Leka derrotó en dos sets de 7-5 y 6-2 al británico Jacob Fernley y se enfrentará con el también británico Jack Draper, quien eliminó al estadounidense Brandon Nakashima en tres sets por parciales de 6-4, 5-7 y 6-4. Y en el tiro con arco, la delegación mexicana de arco compuesto y arco recurvo aseguraron su participación con equipo completo para la próxima edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El equipo femenino de recurvo está conformado por Alejandra Valencia, Valentina Vázquez y Yareli Chap, mientras el equipo varonil está compuesto por Matías Grande, Javier Rojas y Jesús Flores. En compuesto, el equipo femenil está integrado por Maya Becerra, Mariana Bernal y Dafne Quintero, mientras el varonil está conformado por Sebastián García, Elías Reyes y Rodrigo González.
Vamos ahora con Enrique Burak. Señor Burak.
Sí, Raúl, parecía que la serie final del básquet iba a finalizar el día de ayer, pese a que jugaban en Indiana, pero con Tyrese Haliburton, la gran figura de los Pacers, que no estaba al 100%, un problema en una pantorrilla que le venía quejando desde un partido antes, pero además en el arranque del partido, Indiana falla sus primeros 8 tiros y llegaron a estar 10-2 en el marcador, pero después de eso, el equipo de los Pacers tomó ventaja de 68-32 y de esta forma se encaminaron para conseguir la victoria. De hecho, el primer cuarto lo gana apretadamente Indiana, 28-25. Luego, el siguiente cuarto, 36-17, donde se marca la diferencia, por lo que al descanso se fueron 64-42 en favor de los Pacers. Buen partido de Pascal Siakam, este jugador africano que tiene experiencia de finales, que fue campeón con Toronto hace 6 años en contra de los guerreros de Golden State. Y en el caso de Tyrese Haliburton, pues también tiene una buena actuación en el partido del día de ayer, porque tiene 14 puntos, fue lo suficiente. Y así el equipo de Indiana obliga a que venga un séptimo partido. Ahora, el equipo local en juegos 7 de finales de la NBA tiene marca de 15 victorias y 4 derrotas. Así que la historia le favorece al Thunder. Las apuestas también los colocan como favoritos por 8.5. Pero no hay que descartar, por un lado, lo que ha hecho Indiana en toda la postemporada. Han tenido esa capacidad de regresar de manera verdaderamente increíble. Tienen a Rick Carlisle, que es un magnífico entrenador, que ya fue campeón con los Mavericks de Dallas en 2011. Y por último, que los Pacers es el equipo más joven en unas finales en los últimos 48 años y el segundo más joven en la historia. Así que eso quizás podría pesar. Pero bueno, por lo pronto el partido es a las 6:00 p.m. este domingo, Raúl Eduardo, y pocos, muy pocos imaginábamos que se iba a presentar un juego 7.
Oh, qué buen domingo, qué buen domingo.
Yo vi ayer, Enrique, a los Pacers como diciendo, en mi casa no me vas a ganar, con una intensidad y unos deseos de no perder el partido, que prácticamente a la mitad del juego estaba decidido, ¿no? Le llevaban, no sé si 18 puntos ya a la mitad del juego.
Sí, 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 a la mitad del partido, como decía, eran 22 de diferencia, 64-42.
Sí, pero no querían perder de locales, definitivamente.
Bueno, pero yo voy con Oklahoma. Yo creo que Oklahoma es el favorito, ¿no, Enrique?
Sí, es el favorito, como decía, 8.5. Ahora vamos a ver si lo pueden reflejar en su escenario. Eso sí, escucha uno una cantidad de tonterías, por decirlo menos, en el sentido de que no es que Oklahoma se quería coronar en casa y por eso es que perdieron el partido de ayer para coronarse en casa el domingo. O sea, ¿en qué equipo se atrevería a hacer eso con el riesgo de que el domingo pierdes otra vez? Entonces, bueno, pues es una de esas tonterías que se oyen. Pero bueno, pues el equipo de Oklahoma City, veremos si es capaz de llevarse la victoria o si es que viene una sorpresa más de parte de los Pacers de Indiana. Bueno, también platicarles acerca del béisbol de Grandes Ligas. Varias cosas interesantes. Primero, el hecho de Alejandro Kirk, qué bien está bateando con el equipo de los Azulejos de Toronto. Está por encima de 300 de porcentaje. El día de ayer, aunque cayeron en contra Arizona, 9 carreras contra 5, Alejandro conecta par de cuadrangulares, es el catcher titular de los Azulejos, tiene 7 horas en el año, produce 3 carreras, llega a 34, y Toronto ahí está en la pelea en el este de la Liga Americana, presionando a Tampa, que viene segundo, y a los Yankees, que vienen primero. Y es que los Yankees se metieron una muy mala racha, perdieron 6 partidos consecutivos. Ayer finalmente dejaron atrás esa racha cuando le ganaron 7-3 a los Serafines, y por ello es que Tampa está solamente 2 juegos y medio de los Yankees en el este de la Liga Americana. Por cierto, los equipos tienen ahora 75, 76 partidos, el calendario es 162, o sea que estamos ya muy cerca de llegar a la mitad. También el día de ayer, Detroit divide con los Piratas de Pittsburgh, pero los Tigres se mantienen como el mejor equipo de Grandes Ligas, tienen 48 ganados y 28 perdidos. Los Phillies le ganaron 2-1 a Miami, y los Mets volvieron a perder ahora contra Atlanta, y de esta forma se ha emparejado. Están exactamente iguales Mets y Phillies en el este de la Liga Nacional. Y por último, los Dodgers el día de ayer le ganaron 5-3 a los Padres de San Diego. Los Dodgers que le ganaron 2-3 a los Padres. En este que es ya pues una gran rivalidad, es la rivalidad principal de los Padres. Partido en donde recibe un pelotazo Fernando Tatis. La gente que nos acompaña en Telefórmula está viendo este pelotazo. Tatis ha recibido en su carrera 26 pelotazos y 6 han sido de los Dodgers. Ningún equipo tiene más de 4 pelotazos en contra de Fernando Tatis. Y después Shohei Ohtani va a recibir también un pelotazo de parte del equipo de los Padres de San Diego. Aquí está justamente Ohtani recibiendo el pelotazo. Anteriormente se habían vaciado las bancas. Ohtani voltea su banca y dice, tranquilos, no pasa nada. Va hacia la primera base. Pero bueno, pues así de calientita estuvo esta serie, en donde los Dodgers tienen 2.5 de ventaja sobre el equipo de, quiero decir, 3.5 de ventaja sobre San Francisco y 5 juegos de ventaja sobre San Diego. Pero está calientita esta división.
Oye, Enrique, ya el martes se habían tirado pelotazos, igual a Tatis y a Ohtani. Es una, como dices, una rivalidad que ya va un poquito más allá, ¿no? Porque pichadas de 90 y tantas millas directo a dar, el que le tiraron a Tatis ayer pega en el muy cerca del bat, ¿no? O sea, le pega en la mano o algo, lo puede fracturar, ¿eh?
No, de acuerdo, sumamente peligroso, y muchas veces al pitcher le mandan un lanzamiento pegado, pero pues en ocasiones se les va la mano. Y también hay muchas otras, como el pelotazo que recibió Ohtani, que era a pegarle a él, ¿no? Es una realidad. Bueno, Thomas Bach, el alemán que ha estado al frente 8 años del Comité Olímpico Internacional, estará dejando el puesto ya el lunes. A Kirsty Coventry, esta que fuera una nadadora importante de Zimbabue, que va a dirigir el Comité Olímpico por espacio de 8 años, la primera mujer al frente del Comité Olímpico, la primera africana también que está al frente del Comité Olímpico Internacional. Y me parece interesante el hecho de que se reveló la cantidad que ganó en el 2024 Thomas Bach por estar al frente del Comité Olímpico Internacional. Se puede pensar que son millones de dólares, pero no es así. Recibió $350,000. ¿Saben cuánto gana el señor Infantino por estar al frente de la FIFA?
Milloncito.
5.2 millones de dólares más gastos.
No, bueno.
¿Quién sabe qué tanto gasta el señor Infantino? El señor Alexander Zverin, que es el presidente de la UEFA, él gana 4.3 millones de dólares más $300,000 por ser vicepresidente de la FIFA. Ahora, vamos con las ligas de Estados Unidos. El señor Gary Bettman es el comisionado de la NHL, la liga de hockey. ¿Cuánto creen que gana?
Unos 750 mil.
9.5 millones de dólares. Adam Silver, que es el comisionado de la NBA.
No, pues debe de ganar más, ¿no?
Sí. Unos gana 11. 10 millones de dólares. Rob Manfred, el comisionado del béisbol de las mayores.
Más unos 12, 13.
17.5. ¿Saben cuánto ganó Roger Goodell, el comisionado de la NFL, el año pasado?
20 y tantos.
64 millones de dólares.
No. Y nosotros de comentaristas aquí, oye.
Sí, caray. En fin. Pero nos gusta.
Eso sí.
Pausa, Raúl.
Vámonos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Deportes, películas y música con Livio Novi.
Una pequeña mentira. Teo tiene cualidades para el fútbol y juega en la Liga Infantil Francesa. Por otro lado, Loan, su padre, está divorciado y no le encuentra sentido a la vida. Aún así, le anuncia al niño que un cazatalentos del Arsenal de Inglaterra se interesa por él, e incluso más adelante, Theo se entrevista con el directivo inglés. Aunque es rechazado, le hace creer a su papá y a otras personas que el fichaje es real. Sin embargo, la vida personal de Logan y otros acontecimientos podrían alejar al chico de su sueño. ¿Jugará Theo en el Arsenal? Descúbrelo en esta comedia familiar. En 2019, Martin Ratineau musicalizó el film Una pequeña mentira. La perseverancia te lleva a tus sueños. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Bueno, pues vámonos a España con Dani Gironès. Mañana hay un partido muy importante, el partido para ascender a la primera división del fútbol español. Adelante, Dani, gusto saludarte.
Un saludo, compañeros de la Fórmula ES. Mañana es la gran final del playoff por el ascenso a primera división. Oviedo se enfrenta al Mirandés con esa desventaja de 1-0 del partido de ida. Jesús Martínez ha llegado a España desde Estados Unidos para estar con el equipo y con la afición. Esto es lo que declaró a su llegada a Oviedo.
Tenía este compromiso primero con la afición, que es lo más importante para nosotros, con los jugadores, con el cuerpo técnico, con mi presidente querido, con el licenciado Martín y con toda mi gente. La ansiedad, ¿verdad? Que es lo que le digo a los jugadores ahorita, que es lo que tenemos que tranquilizar mucho, la ansiedad, guardar el momento, porque son horas muy difíciles, ¿no? Muy difíciles para todos y más para los jugadores, ¿verdad? Y pero muy contento de estar acá, esperando el partido, ¿verdad? Teniendo mucha fe en Dios, como siempre, tenemos una gran fe.
La decisión más difícil de Jesús fue a 10 jornadas del final sustituir a Javier Calleja por Paunovic. Esto decía del cambio de entrenador.
Sí, bueno, muchos decían que teníamos que cambiar al técnico, que también tengo que agradecerle a Javi Calleja su profesionalismo y todos los puntos que hizo, porque parte también estamos por esos puntos que se hicieron en esa época, también estamos dentro de esta liguilla, ¿no? De este playoff. Pero también nosotros veíamos que teníamos que tomar decisiones muy difíciles. Para mí las decisiones más difíciles en mis 30 años de directivo es quitar un técnico. ¿Ah? Es quitar un técnico, primero porque tengo siempre mucha relación con ellos, hablo mucho con ellos, platico mucho con ellos. ¿Ah? Yo diario estoy en comunicación con Martín, con Agustín, ¿ah? Con Roberto y también con Pauno, mucho menos, ¿verdad? Una vez por semana. Siempre estamos hablando.
Y todos muy pendientes mañana de esa segunda oportunidad seguida del Oviedo de ser equipo de primera división. Desde España, Daniel Gironès.
20 años lleva el Oviedo tratando de regresar a la primera división. Llegó a estar hasta en tercera división, subió a segunda y ahora tiene la gran oportunidad. Va perdiendo 1-0 con un gol que gane de diferencia, ganando el partido con un gol de diferencia. Asciende porque la posición de la tabla con un empate le da el triunfo al equipo del Oviedo.
Y bueno, oye, Raúl, perdón, ¿sí? hay tiempo extra más no penales, ¿eh? O sea, si hay empate se van a tiempo extra, pero ya no se tiran penales.
Sí, exactamente, así está el asunto, no hay penales y bueno, pues vamos a ver qué pasa el día de mañana. El Oviedo, un equipo de gran tradición, muchos asturianos en México estarán pendientes de lo que pasa con el Oviedo. Y nos vamos ahora hasta Charlotte con nuestro compañero que está ya listo, el señor Francisco Villalobos, listo para platicarnos de lo que viene ahí, el Pachuca contra Real Madrid. ¿Cómo estás, Francisco?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está, Raúl Eduardo? Saludos, aquí es la muy calurosa Charlotte. Aquí a mi espalda está el Bank of America Stadium, la casa de las Panteras de Carolina del Norte, y también Marco, de este partido de del Grupo H, el segundo del Grupo H, entre el Real Madrid y el Pachuca. Precisamente ahorita que estaba viendo las imágenes del señor Martínez, estuve literalmente comiendo con él en el partido allá en Cincinnati. Hay que recordar que ese partido se suspendió por una hora y media al medio tiempo porque hay una tremenda lluvia. Menciono eso porque él tenía intención de irse directamente después del partido rumbo al viejo continente. Le tocó una larga noche, pero por lo visto ya llegó bien. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar largo y tendido con otro de sus directores técnicos, con Jimmy Lozano, que habló en exclusiva para la Fórmula S y Grupo Fórmula, compañeros. Este es un pequeño segmento, una plática que tuvimos prácticamente 45 minutos y que hablamos absolutamente de todo y sin ningún tipo de filtros. Este es Jimmy Lozano, el técnico del Pachuca, y habla acerca del rival que tiene el domingo.
Sí, es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, un gran entrenador, pero hay que competir. Creo que el jugador, el ser humano, es competitivo por naturaleza y no, yo lo que más quiero es competir contra el que me toque. Y en su momento, en selección nacional, pues estuvimos ahí con Brasil, estuvimos con Uruguay, estuvimos con Alemania y uno quiere ganar. Uno no está pensando en otra cosa, por lo menos a mí no me pasa por la cabeza otra cosa más que cómo le gano a este equipo, cómo le gano a este entrenador, y es lo que vamos a buscar nuevamente, enfocar, porque si hay muchos jugadores jóvenes aquí, evidentemente seguirán algunas de las carreras de ellos, pero dentro de todo hay que enfocarnos en lo que nos corresponde hacer, que es poner el nombre del Pachuca lo más alto posible, poner el nombre del fútbol mexicano lo más alto posible y competir al máximo nuestras posibilidades. No, esto que tenemos claro, que evidentemente el pasado no lo podemos remediar, que fue un resultado que no esperábamos, que no buscamos, que no sé si lo merecimos, pero ya está, es lo que es, y el próximo domingo tenemos que sacar puntos, y ¿sí? Vamos a salir a jugar para sacar puntos, para mantenernos pues con aspiraciones en este Mundial de Clubes, y después siempre he creído que el resultado depende de muchos factores, pero todo lo que dependa de nosotros hay que tratar de que la balanza se cargue esta vez a nuestro favor.
Exactamente, esa derrota, compañeros, dolorosísima contra el Salzburgo, porque, o sea, empataron el Al-Ahly con el Real Madrid. Ese creo que fue el marcador sorpresa de esta jornada, las primeras jornadas de ese Mundial de Clubes, y bueno, ahorita pone literalmente entre la espada al Pachuca, que pierde contra el equipo austriaco, porque los madrilistas no quieren quedarse en primera ronda y saben que tienen que sumar en un torneo tan corto, van a salir con el cuchillo en la boca el domingo, 3 de la tarde, con ese calorón que está cayendo a plomo en esta ciudad. Mañana entrenan, mañana conferencia de prensa, y durante estos días y hasta el resto del Mundial tenemos bastante más de qué compartir esta charla íntima y sin filtros y exclusiva con el técnico del Pachuca, es técnico nacional Jimmy Lozano. De regreso los micrófonos al estudio, compañero, fuerte abrazo hasta allá, hasta Ciudad de México.
Gracias, Francisco, un abrazo. Muy buena chamba, Francisco Villalobos, un fuerte abrazo. Es de esos partidos, Enrique, que tienes todo que ganar y nada que perder, ¿eh?
No, es que es el gran momento, Raúl. Además, es una gran vitrina. Desde luego, hay que ir con todo para tratar de llevarse la victoria. Y si se presenta un revés, tampoco salir con un revés que sea vergonzoso. Pero es una gran, gran oportunidad y ojalá se pueda aprovechar.
Sí, de esos partidos que te ven en el mundo entero, ¿no? Ojalá le vaya bien a Pachuca. Tiene la pequeña dificultad también de que el Real Madrid no ganó el primer partido y necesita a fuerza, sí o sí, ganar, porque el que quede en segundo lugar de este grupo, el cruce es contra el primer lugar del grupo del Manchester City con la Juve. Entonces, para el Real Madrid no es lo mismo enfrentarse luego al Manchester City que enfrentarse a la Juve, ¿no?
Sí, es muy importante. Para los dos el resultado es muy importante. Pachuca para poder seguir vivo en el torneo, y el Real Madrid, que es el favorito, bueno, para ratificar su calidad, que no pudo hacerlo en su presentación. Parece que mañana ya va a jugar Idrissi, que el primer partido estuvo estuvo fuera por una lesión, y es que es un jugador muy importante, muy importante, y vamos a ver cómo se para el día de mañana. Y siguiendo con el Mundial de Clubes, pues vienen partidos bastante buenos, y hay, por ejemplo, el del día de hoy, Raúl Eduardo Enrique, este del Bayern contra el River Plate, es un partido que se me antoja mucho,
Boca, perdón, dije River,
contra Boca, sí. Ese partido a mí se me antoja muchísimo. Hay que recordar que el Bayern metió 10, claro, metió a este equipo del Oakland, que ahora le metió 6-0 el Benfica, pero ese puede ser un buen partido, dos estilos muy diferentes,
Pues sí, por supuesto, en donde vamos a ver a un equipo que ha dominado su liga durante muchísimo tiempo en Alemania y que también ha sido importante dentro de la Champions, y qué decir de lo del equipo de Boca Juniors, que por cierto el Benfica, qué feo es esto de en donde un equipo, el antecesor, mete 10 goles al Auckland City, y después Benfica se acaba el primer tiempo e iban 1-0, y dices, qué chafas, pero bueno, ya luego vinieron 5 goles en el segundo tiempo.
Fíjate, nomás lleva 16 goles en contra.
Oye, primera prueba importante para el Bayern, ¿no? Vamos a ver qué tal, cómo responde, y por supuesto también el tema de Rayados contra River mañana por la noche, a ver si saca un resultado positivo Monterrey.
Ese tiro es más parejo, Rayados contra River, ahí puede ganar cualquiera de los dos.
De acuerdo.
Bueno, nos vamos. Y bueno, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.